Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
El gran despojo. La disputa por la tierra en Colombia, testimonio del diputado Wilson Arias ante la Alianza por la Soberanía Alimentaria. El Banco Mundial promueve en Colombia la titulación como forma de blindar el proceso de transferencia de 6 millones de hectáreas desde las familias campesinas hacia las empresas del agronegocio y la minería en ese país. En paralelo, una legislación busca formalizar el despojo de un área similar en Altillanura, Orinoquía, hoy en poder de la palma aceitera y la caña de azúcar, vaciando platos para llenar tanques de combustible. Este proceso fue expresado por el diputado colombiano caleño Wilson Arias en una participación enmarcada en la Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe, realizada a inicios de agosto en Bogotá. Arias forma parte de la bancada del Polo Democrático. A todo ello se suma un escándalo que involucra a un renombrado abogado colombiano que además fuera embajador de ese país en los Estados Unidos. Se trata del involucramiento de Carlos Urrutia, cuyo bufete de abogados representó a los terratenientes en esta disputa con los campesinos para apropiarse de las tierras consideradas baldías en la altillanura del país, asesoró asimismo a la multinacional Cargill en materia de compra de tierras, lo cual al ventilarse le costó el cargo diplomático al jurista. Arias sostiene que este caso ha colocado el tema de concentración y extranjerización de la tierra en primer lugar de la agenda política del país, lo cual se refleja asimismo en el actual paro nacional agrario que mantiene en vilo al país.
La oportunidad de una empresa aquí con los amigos que me encuentro de la mesa de unidad agraria, que fueron uno de los primeros con los cuales me reuní, pero no solo con ellos, con algunas organizaciones indígenas y de la zona de los llanos, para hablar del problema inicialmente de la extranjerización de la tierra. Y con algunos camaradas, delegados internacionales, habíamos estado discutiendo hace días qué tratamiento darle a ese problema y al otro, el de la financiarización de la tierra y algunos actores nacionales que han venido apareciendo en la escena. Y quisiera comentar que esas disputas de la tierra en Colombia, nosotros lo vemos en dos campos muy importantes. Uno, el de las tierras despojadas a los campesinos, que se ha disputado a sangre y fuego. 6 millones de hectáreas. En relación con ese primer problema, el Banco Mundial tiene unas recomendaciones. Pero adicionalmente, hay una zona geográfica del país que está muy localizada, que es la altillanura colombiana, los llanos orientales, la Orinoquia, que por distintas razones se incorpora a la frontera agrícola. Antes no era muy aprovechada, por distintas razones, entre otras no solamente tecnológicas como se pretende, también de obras de infraestructura, de varias inversiones que ha tenido por parte del Estado, que hacen que sea más aprovechable ahora. Estamos hablando de las tierras despojadas a los campesinos, cerca de 6 millones de hectáreas, a sangre y fuego, tierra fértil. Y en este segundo caso, estoy leyendo de nuevo las cuentas que presentó Álvaro Uribe cuando presentaba el negocio, 6.300.000 hectáreas. Hoy hablan de que no son 6.300.000. Hay una intención de presentar como si fuera una extensión mucho menor y además de algo así como subvalorar su vocación productiva. Los grandes empresarios nos están tratando de convencer de que eso es un arenal casi improductivo. Sin embargo, aparecen en los mapas del Fondo Monetario como de los de mayor rentabilidad con la Amazonía y con el África subsahariana, para mencionar apenas algunos de los núcleos de las zonas de mayor interés. Y esa zona de altillanura se ha vuelto también, han puesto los ojos, inicialmente estas compañías extranjeras que he mencionado y las otras. Sobre el primer campo de disputa, el de las víctimas, el Banco Mundial había recomendado tomar algunas determinaciones que no se tomaron en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas, porque la solicitud del Banco Mundial era hacer clarificación de los predios. Estamos hablando que los campesinos y comunidades étnicas fueron despojadas a sangre y fuego, y entonces hoy los que poseen esas tierras son testaferros o personas que compraron a los desplazadores. Luego, la compra de esas tierras entra en una inseguridad jurídica que el Banco Mundial recomienda resolver. De modo que el Banco Mundial pide que haya clarificación de los predios y después de la clarificación un proceso de formalización y titulación para obtener finalmente el blindaje jurídico de la transacción. Porque ha dicho el Banco Mundial con todas sus letras que lo que pretende es quitarle los cuellos de botella a la dinamización del mercado de las tierras. El mercado de las tierras en Colombia no está muy dinámico, porque medio país está en problemas. De modo que la dinámica del mercado de las tierras se da a riesgo de que algún día se presente, se desate esa inseguridad jurídica, como ya se viene desatando. De modo que la agenda del Banco Mundial en relación con las tierras de las víctimas era esa, y es la que está cumpliendo el gobierno con el aplauso de sectores, inclusive democráticos, que sin parar en mientes aplauden en abstracto lo que desde luego reivindicaríamos, la restitución de las tierras a los campesinos, pero está claro que en la agenda del Banco Mundial la clarificación y el blindaje es apenas el primer paso para lo segundo que vuelve a decir con todas sus letras. Entonces, la dinamización del mercado de tierras es para que quede en manos de los usuarios más eficientes y en las actividades más productivas. ¿Cuáles son los usuarios más eficientes en el enfoque del Banco Mundial? Bueno, el agronegocio, de la gran plantación, de la agroexportación, de los commodities, en fin. ¿Cuáles son las? Bueno, los usuarios más eficientes son esos grandes capitales, no los campesinos, y las actividades más productivas, la de la demanda global. No es para el mercado interno, es para lo que ustedes ya han visto, es para agrocombustible, es para forraje, bueno, es para lo que ya en general en América Latina se viene presentando. Eso, esa agenda no la pudo sacar adelante Álvaro Uribe, porque constaba de varios capítulos. Juan Manuel Santos sí la saca adelante y produce realmente avances fenomenales en la materia en nombre de la reparación de las víctimas. Todas las condiciones están para que la tierra no quede en manos de las víctimas. Todas las condiciones del mercado que están dando son para que finalmente sean objeto de transacción en el mercado. Y el otro lugar entonces es la altillanura. Y la dificultad que encuentran allí no es como las anteriores. La dificultad que encuentran estas 9 millones de hectáreas, estas 6 millones de hectáreas que hablaban, 4 reconocen ahora, es que son tierras baldías de la nación que por definición legal y constitucional solo pueden ser destinados a campesinos pobres, en unos tamaños que la ley ordena, un tamaño que es variable dependiendo de la productividad, de la vocación del suelo. Entonces hay uno que son una unidad agrícola familiar, en una zona muy productiva son apenas 3 o 4 hectáreas. En esa zona, bajo el supuesto de que es un arenal, son 1000 hectáreas la unidad agrícola familiar. Cada campesino puede tener una unidad de 1000 hectáreas. De modo que a estos transnacionales, pero también a los grandes capitalistas colombianos, les queda fácil hacerse a 20.000 hectáreas, y la forma de hacerlo, 30, 50, 20, 13, es violando la ley que dice que tiene que ser exclusivamente para campesinos pobres en el tamaño. Entonces lo que han hecho es que constituyen varias empresas fachadas con su número de identificación tributaria, NITs. Hay una obsesión de algunos hombres por tener un NIT y una empresa con la cual hacerse a tantas unidades agrícolas familiares como sea la extensión que requiera, y después la engloban. En la práctica es lo que han venido haciendo en esa zona, y han venido sofisticando la forma de adquirirla. Bueno, sofisticar es un decir. Realmente han sido bastante burdos, pero han encontrado algo así como varios portafolios a la medida del capital que llegue y de las necesidades que en materia legal y económica sustente. Esto lo venimos debatiendo hace 3 años y creo que el país ha venido sensibilizándose inicialmente a propósito de la extranjerización, porque se le atravesó algo además, es que fuera de estarse quedando con nuestras tierras, le entregaban unos recursos que se volvieron muy escandalosos en la época de Álvaro Uribe Vélez. El escándalo radicaba en que recursos de un programa que se llama Agroingreso Seguro tenía como destino los pobres de nuevo y se le entregaron a los oligarcas. Entonces se volvió un asunto, un plato fuerte del debate público. Y nos contento con entregárselo a los grandes empresarios nacionales, se los dieron también a extranjeros, y resulta que la norma predicaba que era para defender a la producción nacional del TLC. Una grandísima paradoja. Entonces se volvió, digamos, un plato importante. Y la cosa ha evolucionado en que hoy encontramos otro plato fuerte, y es que unos bufetes de abogados que venían asesorando a todos estos acaparadores, a la mayoría de ellos, resultaron de propiedad del actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, llegando a una paradoja muy simpática, y es que Carlos Urrutia, dueño de ese bufete que se llama Brigario Urrutia, había asesorado a Cargill para que monopolizara la tierra. De modo que el INCODER de Colombia tímidamente empezaba a reclamarle a esos empresarios el regreso de las tierras. Empezaba a reclamarlo. Y cuando se lo reclama a Cargill, pues posiblemente el embajador colombiano va a tener que ir a tocar la puerta a Obama a decirle, oiga, que Cargill me regrese las tierras. Pero cuando eso ocurra, Obama le va a sacar la asesoría que habrá brindado el embajador diciéndole, recomiendo a Cargill comprar esas tierras. La cosa se volvió un asunto muy interesante y el embajador ha tenido que renunciar recientemente. Estamos en un trance muy interesante en el cual el gobierno está intentando blanquear esas inversiones. Y cada vez se ha vuelto un asunto público de mayor contradicción y de mayor debate. Si ustedes miran la prensa estos días, el atractivo de la renuncia del embajador ha concentrado buena parte de la atención, pero basta con mirar todas las publicaciones del último periodo. Inclusive la prensa norteamericana, algunas revistas norteamericanas, varias publicaciones de otros países, le han dedicado sus varias páginas al tema y ha hecho, digamos, que se vuelva un asunto público de primer orden, y me interesa subrayar eso. Es muy importante en estos momentos, en este trance, el acompañamiento, la comprensión del tema y el acompañamiento de ustedes. Debo decir algo que no había dicho, puede parecer un poco subjetivo, pero lo quiero comentar. Uribe no podía, no le quedaba fácil clarificar los predios despojados. Porque cuando Uribe iba a tocar la puerta del despojador para decirle, quiero clarificar estos predios despojados, normalmente le abría la puerta a un amigo de Uribe, un financiador de su campaña. Luego, era muy difícil que Álvaro Uribe cumpliera el cometido. Santos lo está haciendo a la perfección, con la finalidad de tener el blindaje jurídico. Creo que esta es una parte poco discutida de la política de tierras en Colombia, porque entre otras cosas hay sectores que antes nos acompañaban en el esfuerzo de izquierda, que en nombre de la ley de víctimas han entrado a participar de la unidad nacional, que es la mesa que ha constituido Juan Manuel Santos. Es decir, antes aliados nuestros, que tenían una crítica frente a Uribe, frente a este tema, en el caso de Santos ha entrado a respaldar esa política sin hacer la observación de a qué es conducente. De modo que tenemos un momento nuevo. Yo sostengo que en cierta medida Álvaro Uribe no pudo avanzar tanto porque el sector de clase que representa a Uribe entró en contradicción con otros sectores. Más aún, le agrego una hipótesis. Santos decía en campaña y después que le querían quitar la tierra a la mafia, que tiene mucha tierra. El primer debate que hicimos en el Congreso, en compañía de algunos de ustedes, fue completa una pregunta. Dice, ¿quitarle la tierra a la mafia para entregársela a quién? Hoy está claro que no era para entregársela a los campesinos. Está claro que para entregársela a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero más grande de Colombia. Al Grupo Santo Domingo, otro expresión muy importante del sector financiero. A los ingenios, Río Paila, Manuelita, la familia Eder, a los grandes potentados de la supuesta modernización y el empresarismo del campo, en detrimento de aquellos otros sectores que entraron en contradicción objetiva y están enfrentándose inclusive hoy. Creo que esa es más o menos una descripción muy somera de lo que puede estar ocurriendo, y a esto solamente resta decir, en consecuencia el gobierno tramita varios proyectos de ley en el Congreso de la República, en relación con los cuales es muy urgente obtener una voz solidaria aparte de todos ustedes. Sería muy importante si ustedes pudieran aquí manifestarse al respecto, y no solamente como asamblea, sino también yo le he recomendado a mis compañeros de Colombia algo que me permito contarle a ustedes. Cuando tenemos en un debate público muy importante, cuando estamos exhibiendo que fue ilegal la apropiación de los baldíos por parte de estos magnates, casi que están derrotados en ese campo de la discusión. No estoy hablando de una correlación de fuerzas. Estoy hablando de un debate público en el cual han sido sorprendidos en flagrancia. El gobierno ha decidido invitarnos a un gran debate filosófico sobre el sector agropecuario. Nosotros hemos dicho, vamos a discutir filosofía y concepto, pero estamos reclamando es que nos regresen la tierra a los campesinos ya. Porque si aceptamos ponernos a filosofar sin reclamar hoy lo que es apenas justo, si le quitaron la tierra a los campesinos y el policía se da cuenta, un policía se entera que a usted le quitan algo, Lo normal es que lo rescata del ladrón y se lo entrega a usted en la calle. Punto. Eso es lo que estamos reclamando hoy. Que nos acompañen en esa reclamación, amén de que anunciamos que va a haber un gran debate nacional, conceptual seguramente sobre el tema, a propósito de varios proyectos de ley. Uno, presentamos como Polo Democrático, partido de oposición en Colombia al que yo pertenezco, un proyecto contra la extranjerización de la tierra. El gobierno ha presentado el suyo propio y ese es el que van a sacar adelante, desde luego, el que aspiran a sacar adelante. Necesitamos que nos acompañen en ese debate. Han presentado también un proyecto de ley para blanquear estas inversiones, que dice que quienes así hayan obtenido la tierra se les entregará en concesión por 30 años para que puedan salvar la inversión, y si demuestra buenas prácticas, después puede quedarse con él. Es decir, en otras palabras, logran el cometido que se propusieron originalmente, ahora por la vía de un proyecto de ley que sería supremamente regresivo y casi que devastaría los estertores de una normativa que antes se pensó como de reforma agraria. Y finalmente, pues, tiene otro proyecto de ley de desarrollo rural en general, que reedita asuntos muy odiosos que ya tendremos ocasión de conversar y que varios de ustedes ya creo que conocen. Ese sería, pues, como el esto no es un informe, esto es un barniz de lo que está pasando y una invitación para que ustedes nos acompañen. Y con ello, pues, darles un saludo, decirles que, de nuevo, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a los compañeros por la invitación. Vamos a ver si logramos llegar a Bogotá a recibir unas pruebas nuevas que tenemos para presentar mañana a la Fiscalía sobre este tema. Muchas gracias, compañeros y compañeras, a todos ustedes.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.